desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump anuncia masivo recorte tributario a empresa privada. Los nuevos retos que enfrenta la prensa en la Casa Blanca. 5 voces latinas se suman al Congreso en Washington. A las calles, opositores y seguidores de Nicolás Maduro en Venezuela. Nueva esperanza en la lucha contra cánceres agresivos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Replanteando los términos del NAFTA y ofreciendo alivios en impuestos a la clase media y a los pequeños empresarios, Donald Trump dio inicio a una atareada agenda presidencial que lo llevará esta semana a desplegar sus esfuerzos para lograr que el Senado confirme cuanto antes a la mayoría de sus nominados y a reunirse este viernes con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May.
El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió una de sus principales promesas de campaña al ordenar la salida de Estados Unidos del Tratado Transpacífico de Comercio con Naciones del Pacífico.
Acabamos de hacer algo muy grande por los trabajadores estadounidenses.
El acuerdo, calificado por Trump como un pacto horrible, debía ser ratificado por el Congreso, donde también enfrentaba una gran oposición, por lo que, si bien la orden ejecutiva firmada es simbólica, subraya el cumplimiento de la promesa del presidente en su discurso inaugural, Estados Unidos primero.
Como el presidente lo ha dicho en múltiples ocasiones, este tipo de acuerdos comerciales no es parte de los mayores intereses de Estados Unidos, pero nos movemos rápidamente para acordar nuevos tratados que beneficien a los trabajadores y empresas estadounidenses.
El mandatario también congeló las contrataciones dentro del gobierno federal.
Lo que el presidente está haciendo al congelar las contrataciones en el gobierno es mostrar respeto por aquellos que pagan impuestos. Ellos envían toneladas de dinero, ellos trabajan muy duro con 2 o 3 trabajos, y ver cómo Washington desperdicia ese dinero insulta el duro trabajo que ellos hacen para pagar sus impuestos.
El nuevo presidente también firmó recortes al presupuesto para organizaciones que realizan abortos fuera del país y prometió recortar los impuestos a las empresas y a la clase media de forma masiva.
Lo que estamos haciendo es recortar los impuestos de forma masiva, tanto a la clase media, pero también a las compañías. Queremos llevarlos tan bajos como entre 15 y 20%.
La Casa Blanca también anunció la firma de una orden ejecutiva que impactará el programa que protege a los jóvenes indocumentados, conocidos como soñadores. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Un choque con la prensa dominó las primeras horas en el poder del presidente Donald Trump. Los cuestionamientos por parte de los medios surgieron después de que el mandatario los acusara de difundir información presuntamente falsa sobre su toma de posesión.
El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, se defendió de las acusaciones en su contra por presuntamente haber proporcionado datos falsos sobre la cantidad de asistentes a la toma de posesión del presidente Donald Trump. Spicer aseguró que la investidura del nuevo mandatario estadounidense fue la ceremonia más vista de la historia.
Sí, fue la investidura más vista. Hubo decenas de millones de personas que lo vieron en línea, más las personas que estaban aquí. Hubo 31 millones de personas que lo vieron por televisión. Es indiscutible.
Y en un tono mucho más amable del que utilizó durante sus declaraciones a la prensa este fin de semana, aseguró que su intención nunca fue mentirle al pueblo estadounidense.
Hay momentos en los que ustedes publican un tuit o escriben un artículo y después hacen una corrección. Eso no quiere decir que tenían la intención de engañar a sus lectores o al pueblo estadounidense, ¿verdad? Y a nosotros se nos debe dar la misma oportunidad.
La polémica comenzó cuando el presidente Trump acusó a la prensa de mentir sobre la cifra de asistencia a su toma de posesión.
Parecía como 1.5 millones de personas, pero ellos mostraron un campo donde prácticamente no había nadie parado.
Acto seguido, su nuevo secretario de prensa le hizo reclamos a los medios de comunicación por lo que calificó como intentos de minimizar el entusiasmo de la investidura.
Esa fue la audiencia más grande que alguna vez se haya atestiguado de una investidura. Punto.
Pero pese a la evidencia fotográfica, cifras del sistema de transporte metro y testigos presenciales que indican lo contrario, la asesora del mandatario, Kellyanne Conway, salió a la defensa del nuevo vocero presidencial.
Nuestro secretario de prensa, Sean Spicer, dio hechos alternativos.
Pero la polémica no culminó allí. ¿Qué más explicaciones dio el secretario de prensa sobre el mismo asunto? Le preguntamos a Angélica Herrera.
Lina, hasta cierto punto reconoció que las cifras que había presentado durante el fin de semana, específicamente las del sistema de transporte Metro, no habían sido verificadas, pero sí dejó claro que su intención es de tener una buena relación con los medios, a pesar de que dijo que el equipo Trump se ha sentido atacado desde el inicio de la campaña.
¿En qué va el proceso de confirmación de los nominados de Donald Trump para su gabinete? Específicamente, el de dos de sus pilares, el secretario de Estado y el director de la CIA.
Bueno, Lina, se espera que el Pleno del Senado vote y confirme este mismo lunes tanto a Rex Tillerson para secretario de la del Departamento de Estado y al Mike Pompeo
en la CIA.
En la CIA.
Angélica, muchas gracias. Pendiente, entre otros, está también la votación de la nominada secretaria de Educación, Betsy DeVos. Dos senadores republicanos presentaron la primera propuesta para reemplazar la ley de salud asequible, mejor conocida como Obamacare. La ley de libertad del paciente le daría a cada estado la opción de conservar el programa existente o implementar un nuevo sistema que incluiría cuentas de ahorro de salud e inscripción automática. Los autores del proyecto de ley, Susan Collins de Maine y Bill Cassidy de Luisiana, aseguran que su propuesta garantizaría cobertura para los 30 millones de estadounidenses que aún no tienen seguro médico. Eliminar la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama fue una de las principales promesas de campaña del presidente Donald Trump, quien en su primer día en la Casa Blanca firmó un decreto para aliviar la carga del Obamacare. La investidura de Donald Trump marcó el punto de partida real para el trabajo que como legisladores de origen hispano deberán desempeñar 5 nuevos congresistas estadounidenses, el de la inmigración y la protección en salud para sus comunidades, tras la eliminación del Obamacare. Son dos de las prioridades de los nuevos legisladores.
Los comicios electorales no solo otorgaron las llaves de la Casa Blanca al recién investido presidente Donald Trump. Estas elecciones también han supuesto un aumento de 5 escaños liderados ahora por hispanos en el Congreso que se añaden a los 2 ya existentes. Artur Vargas, director de la Fundación Aleo, explica los motivos de este cambio.
Sabemos nomás viendo los resultados de las elecciones que obviamente votaron muchos más latinos que se esperaba. Y es por eso que tuvimos ese impacto. Yo creo que el resultado más importante también fue en el estado de Nevada, donde la primera mujer latina fue elegida al Senado de los Estados Unidos. Hoy día hay 4 latinos en el Senado, 2 demócratas, 2 republicanos, 3 hombres y por fin una latina.
So proud and honored.
Estoy muy orgullosa de que me hayan elegido para representarles en el Senado de Estados Unidos.
Adriano Espaillat, ahora en la Cámara de Representantes, es el primer dominicano americano en el Congreso.
Para mí será un honor ser el primer congresista de origen dominicano y el primero en este país que fue inmigrante indocumentado.
Salud Carvajal, Lou Correa y Nanette Díaz Barragán de California y Rubén Kiwen de Nevada son parte del nuevo elenco latino de la Cámara de Representantes.
Mi familia vino a Estados Unidos desde México cuando tenía 6 años. Mi familia sabía que si trabajábamos duro y seguíamos las reglas, triunfaríamos.
La población hispana es la minoría más grande del país. Sin embargo, a menudo esta comunidad no está representada. Para Artur Vargas, el reto es conseguir más participación latina en los procesos electorales que suelen contar con poca afluencia hispana.
Y sabemos que aunque más de 13 millones de latinos votaron en esas elecciones, nuestro potencial es de 27 millones de ciudadanos que tienen ese derecho de votar. Tenemos que nosotros seguir haciendo ese trabajo de asegurar de que todos los latinos que tengan el derecho de votar tengan una voz en nuestra política.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Más adelante, mortales tornados en Georgia y Florida y un nuevo intento de diálogo por Siria.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 15 personas murieron en Georgia tras el paso de fuertes tornados que también afectaron partes del territorio de Florida. Aunque la intensidad del fenómeno meteorológico disminuyó al llegar al estado, la fuerza causó numerosos daños materiales a su paso por Miami y otras poblaciones.
Las pérdidas son cuantiosas en Miami como consecuencia de los fuertes vientos que arrasaron con todo a su paso. En la casa de Gilberto Santana quedaron las huellas de los destrozos y, como el propietario le dijo a La Voz de América, nunca olvidará el aterrador sonido cuando la ráfaga arrastró lo que había en su patio.
Mira, muchacho, esto parecía que un tren estaba pasando por aquí atrás. Ahí en esa ventana de ahí dormimos nosotros y el ruido ese yo nunca lo había oído en mi vida. Y entonces no sabíamos que era tan mala la cosa hasta que salimos para afuera. Aquí había un toldo completico, de lado a lado, que todavía estoy buscándolo.
Según testigos, algunas estructuras volaron por los aires y se desplazaron por más de media cuadra. Hasta pesadas embarcaciones que permanecían en los estacionamientos fueron desplazadas hasta otras viviendas por la fuerza de los vientos.
Acabó con una pila de casa, tumbó muchas matas y es triste verlo. Una comunidad como esta que echa para adelante y en menos de minutos se destruye en nada.
Por fortuna, no se registraron daños a las personas tras las fuertes ráfagas. Las autoridades estiman que en los próximos 3 días podrían restituir los servicios básicos en el lugar. Los fuertes vientos destruyeron el tendido eléctrico y algunas casas perdieron los techos. Estas estructuras quedaron reducidas a escombros. Otro problema que enfrenta la comunidad afectada es la cantidad de árboles caídos.
Tenemos mucho orgullo en nuestros árboles. Pero después vamos a hacer una evaluación de los que quedan, a ver si tienen un daño que no se pueda corregir, entonces tendremos que reemplazarlo.
Mientras se realizan estos trabajos, algunas familias deben desalojar los inmuebles afectados. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Con Estados Unidos en calidad de observador, comenzó un nuevo esfuerzo diplomático para buscar una solución a la guerra en Siria. El futuro de estas negociaciones, lideradas por Rusia, Turquía e Irán, aún es frágil, de acuerdo con los propios participantes.
En Astana, capital de Kazajistán, surge desde este lunes una nueva esperanza para hallar una solución a la crisis de Siria. Pero los diálogos auspiciados por Rusia, Turquía e Irán no parecen haber tenido un buen comienzo tras las afirmaciones del líder de la delegación negociadora de la oposición siria, Mohammad Alush.
El primer paso es confirmar el cese al fuego y el acuerdo establecido el 30 de diciembre de 2016. Cuando estemos seguros que el cese al fuego es una realidad, entonces podremos continuar con la siguiente etapa, la cual podremos discutir en otra ronda de negociaciones.
Las declaraciones no le gustaron para nada al líder negociador del gobierno de Bashar al-Assad, el embajador de Siria ante la ONU, Bashar Jafari.
El provocativo e irreverente tono de las declaraciones dadas por la cabeza de la delegación terrorista fue un insulto a la diplomacia de los participantes.
El funcionario agregó que las insolentes declaraciones reflejan que la oposición no entiende de qué se tratan las negociaciones. El nuevo encuentro tuvo lugar después del fracaso de anteriores intentos de diálogo.
El representante de la ONU, Staffan de Mistura, actuará como moderador con la ayuda de la Federación Rusa. La delegación iraní asistirá en las negociaciones con el gobierno sirio, mientras la delegación turca ayudará en la comunicación entre Mistura y la oposición armada.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia también invitó a la administración Trump a ser parte de esta negociación, de la que fue excluida la administración Obama. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En breve, la tensión vuelve a las calles de Venezuela y celebridades mundiales se dan cita permanente en India.
Somos la Voz de América.
parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Enfrentando nuevas amenazas, la oposición venezolana volvió este lunes a las calles del país para presionar la salida del poder de Nicolás Maduro y para exigir la convocatoria a elecciones.
A 59 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, fecha emblemática para la democracia en Venezuela, tanto el oficialismo como la oposición se movilizaron por distintos puntos de Caracas para manifestar su rechazo por un lado y el apoyo al mismo gobierno en cuestión. El ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky aseveró a La Voz de América que quienes dicen ser demócratas tienen la obligación de exigirle a la que denomina cúpula gubernamental que respete los derechos de los venezolanos.
Hoy se violan todos los derechos de los venezolanos y que este 23 de enero año 2017, como lo hemos dicho, que esto sea punto de inicio a que los venezolanos rescatemos nuestra democracia.
En el mismo sentido, desde otro punto de la manifestación, el parlamentario opositor Luis Stefanelli aseveró que hay que seguir recurriendo a la resistencia civil para lograr los anhelados cambios políticos en la nación.
Pero nosotros aspiramos hoy llevar un documento al CNE y exigirle a los rectores que cumplan la palabra prometida el año pasado. Creo que lo que falta es una semana para cumplirse los plazos en los cuales se tiene que el CNE fijar la fecha.
El legislador se refiere a la fecha en la que el anhelado por la oposición referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro debería tener lugar en Venezuela.
Por su parte, miles de seguidores oficialistas se movilizaron en la ciudad de Caracas para expresar su apoyo irrestricto a las políticas del presidente Nicolás Maduro.
Algunos usaron un mensaje más conciliador en los mensajes a la oposición.
Es que se unan nuevamente al diálogo, porque de esa única manera es que vamos a poder restablecer el ya rescatado y lo constitucional.
Pero otros recurrieron nuevamente a las amenazas.
Aquello violento, si prenden una candela, nosotros se la vamos a apagar. Candelita que se prende, candelita que nosotros le vamos a apagar.
Además de algunos dirigentes, seguidores del gobierno, también instaron a la oposición a sumarse al diálogo de paz impulsado por el Vaticano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrará los hechos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. El reconocido Museo de Estatuas de Cera Madame Tussauds llegó a la India. Con figuras de reconocimiento mundial, pero también de reconocida trayectoria en ese país, abrió sus puertas en Nueva Delhi. Con sus creaciones, el museo inmortaliza la figura de los personajes más famosos del espectáculo, del mundo político y del deporte.
4, 3, 2, 1.
Madame Tussauds reveló nuevas representaciones de cera, esa vez del mundo artístico de Bollywood. La superestrella Amitabh Bachchan, junto con Lady Gaga y Marie Tussauds, ya aparecen juntas a la entrada del Museo de Cera de Nueva Delhi. Bachchan, de 74 años, es uno de los actores más venerados e influyentes del cine indio y ha brillado en las pantallas de cine durante 5 décadas.
Fue un día muy emocionante para nosotros. El museo es una experiencia interactiva en la que se reúnen figuras de cera parecidas a todos los grandes nombres, los líderes en los deportes y en la música. Es una experiencia distinta donde permitimos a nuestros visitantes acercarse a las celebridades más que nunca.
Marcel Clos es el director de la apertura a mercados emergentes de Merlin Entertainments y presenció la reacción de los primeros visitantes al museo durante su lanzamiento en Nueva Delhi. Además de Bachchan, esa sucursal del museo albergará las figuras de cera del primer ministro Narendra Modi y de la leyenda del cricket Sachin Tendulkar, entre muchas más. La creación de cada obra toma alrededor de 4 meses y se requiere un equipo de 20 artistas para diseñarlas. Ellos toman como referencia más de 250 medidas precisas del cuerpo de la persona, realizan la inserción de cabellos reales y la aplicación de innumerables capas de pintura para crear los tonos de la piel. Clos asegura que la respuesta favorable de la población india a los museos de Madame Tussauds justificó la apertura de su versión en la ciudad.
Miramos a la cultura y también tenemos un montón de visitantes indios en nuestras atracciones ya existentes. Los comentarios son tan positivos, especialmente sobre las figuras de la India, que dijimos, tenemos que estar allí.
La sucursal de Delhi se encuentra sobre el histórico Regal Cinema del centro de la ciudad. Es el primero de la India, el Museo 23 en el ámbito mundial, y es el noveno en Asia, donde la creciente clase media está dispuesta a pagar para ver de cerca sus estrellas favoritas.
Los jóvenes pertenecen a una generación selfie, con gente online acostumbrada a las tecnologías. Les damos lo que quieren. Por lo tanto, tratamos de darles una razón para concebir un gran tweet o publicar una imagen con una estrella global en Facebook. Esto es lo que esta combinación está haciendo. Estoy bastante seguro que será un éxito.
El museo abrirá sus puertas al público en junio. Andrea Migliorisi, Voz de América.
En segundos, a la espera de una medicina que podría ser milagrosa y un casco que promete revolucionar la construcción.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$40 millones de taquilla recogió la producción cinematográfica Split durante este fin de semana de estreno en los teatros estadounidenses. La película cuenta la historia de 3 mujeres que son secuestradas por un individuo que tiene 23 personalidades diferentes. En desarrollo está un nuevo fármaco para combatir los tipos más agresivos de cáncer. La medicina sería suministrada en caso de que otro tipo de tratamientos no haya concluido con resultados alentadores para los pacientes.
Científicos en la Pfizer, el gigante farmacéutico, y AbbVie StemCentrx, una firma biotécnica, desarrollaron una nueva droga que busca y destruye ciertos tipos de cáncer, entre ellos los más agresivos y difíciles de erradicar. El fármaco fue utilizado exitosamente en monos y ratones y ahora comienzan pruebas en seres humanos, según anunció vía Skype el doctor Mark Damelin.
Esencialmente, esperamos extraer el cáncer por sus raíces, como cuando uno deshierva el patio. Esta quimioterapia hace precisamente eso.
La droga tiene una doble aproximación. Por una parte, es un anticuerpo que ayuda a combatir el cáncer. Al mismo tiempo, tenemos un agente de quimioterapia, una molécula de proteína. El anticuerpo se adhiere al cáncer, previniendo que crezca mientras la quimioterapia lo mata. Damelin dice que más del 30% de pacientes con cáncer de ovarios respondieron positivamente a la terapia. Para estos pacientes no había alternativa efectiva disponible. Si funciona, sostienen los científicos, ayudará a pacientes con otros tipos de cáncer, incluyendo de próstata, estómago, esófago y un tipo agresivo de leucemia. Henry Llanos, Voz de América.
Este invento promete revolucionar la industria de la construcción. Un casco protector que utiliza realidad aumentada para sobreponer información e instrucciones frente a los ojos del usuario. La información necesaria para llevar a cabo obras de ingeniería aparece como hologramas.
Es un casco protector para el siglo XXI, uno con el que sus creadores podrían dar pie a una revolución industrial. El casco protector inteligente DACRI reconoce y descifra los entornos del usuario y luego utiliza realidad aumentada para superimponer información en tiempo real como hologramas interactivos flotantes, según Paul Sweeney, gerente general de DACRI International.
Si observa algo e intenta hacer algo, superimpone datos potenciales e instrucciones relevantes, información de contexto sobre lo que usted trabaja, todo frente a sus ojos.
Al enfocar su atención en el trabajador, DACRI cree que ha convertido la realidad aumentada en una herramienta viable.
Usted ve dónde estarán las paredes, dónde se extenderá el tendido eléctrico por el edificio y por dónde correrá la tubería. Comprenderá exactamente el contexto a dónde corresponde cada cosa. Tiene lentes a ambos lados para poder generar visión estereoscópica. Esto le permitirá al usuario ver su información en 3D estéreo al moverse por sus entornos. Tiene una cámara que mide la temperatura, otro que mide la profundidad y otra con lente ojo de pescado para visión de computadora.
Para hacer clic en un mensaje o seleccionar otra aplicación, usted mueve la cabeza y alinea un blanco. La producción en masa comenzará este año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la apertura de los Juegos de Natación en pleno invierno en Bielorrusia, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Minsk recibe a cientos de participantes que vienen de toda Europa del Este para poner a prueba no solo la velocidad de los competidores en las piletas, sino su capacidad de resistencia al frío. Me pregunto si bajo estas congelantes condiciones Michael Phelps competiría. Les informo Lina Correa.